Ser Podcast.
Arranca el larguero, 11:30, las 10:30 en Canarias.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Luego le preguntaré a Iturralde González si cree que estamos en el... uno de los momentos más feos y más... que menos me gustan del fútbol español recientemente. Y creo que se avecina todavía algo más, sobre todo porque los dos grandes clubes, de las dos locomotoras de nuestra liga, de nuestro fútbol español, y diría incluso que dos de las locomotoras del fútbol europeo, están enfrentadas cada vez más. Ya os dije hace tiempo, para los que habitualmente estáis aquí escuchando El Larguero cada noche, os acordáis que a raíz de aquel abrazo de Laporta al Khelaifi, os dije, vienen tiempos difíciles entre el Madrid y el Barça, entre Florentino Pérez y Joan Laporta. Y cada día vamos dando un pasito más hacia esa escalada de tensión, utilizando unos términos que se usan, por ejemplo, para la política o la geopolítica, pues esa escalada de tensión también se va viviendo entre los máximos dirigentes del Real Madrid y del Barça. Hoy, ahora lo vamos a tratar tranquilamente en el Sanedrín, hoy el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el discurso navideño con la copa habitual con los medios de comunicación, ha hecho alusión al caso Negreira, diciendo que es una de las mayores vergüenzas, o la mayor vergüenza y el mayor escándalo en la historia de nuestro fútbol. Y firmo debajo. Creo que todos firmamos debajo. No sé lo que va a pasar judicialmente, sigue el proceso abierto de instrucción, siguen recogiéndose declaraciones, y ya veremos qué pasa, si judicialmente alguien sale castigado, condenado o no. El juicio ético y moral, ese ya se hizo. Y ese ya lo tienen perdido por los siglos de los siglos. Amén. Pagar a un vicepresidente de los árbitros durante 17 años para unos informes, no se lo cree ni el que asó la manteca. Eso es una gran mentira. Pero, mientras no se demuestre lo contrario, pues hay que creer que no era para pagar a los árbitros, y eso, que no era para comprar a los árbitros y para que influyeran en los partidos. Y eso, evidentemente, hoy por hoy, no se puede demostrar. Lo que tampoco ha podido demostrar el Barça a día de hoy es que era para pagar unos informes que nadie ha visto, luego pasan por allí entrenadores, lo que dijeron el otro día Valverde y Luis Enrique. Nosotros nunca vimos informes, ni los jugadores, ¿no? Entonces, si has estado pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros por informes y luego nadie ha visto esos informes. Bueno, yo creo que en esto por eso digo que no ha descubierto nada hoy cuando ha dicho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que es el mayor escándalo y la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol. Pagarle simplemente para tener contentos a los árbitros o para lo que sea, si es que no fue para influir en los partidos, ya te descalifica de tal manera y te marca de tal manera que por mucho que se argumenten con no era para comprar árbitros, no era para... Hombre, nos quedamos más tranquilos. ¿Pero para qué? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Para quién? Bueno, de momento sigue abierto el proceso de instrucción y veremos a ver dónde llega el caso Negreira. Que hoy, repito, ha servido para que haya más tensión, porque pasado mañana habla Joan Laporta y, por lo que me cuentan, Joan Laporta va a contestar con energía también a Florentino Pérez. Esa es una evidencia. Le guste a quien le guste, por mucho que a Joan Laporta no le guste, o a los culés, a algunos, porque a otros entiendo que sí, pero por mucho que a algunos no les gusten, esa es la mayor vergüenza de la historia de nuestro fútbol. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Judicialmente o deportivamente, veremos si hay alguna sanción o no el día de mañana. Lo que también deberíamos decir es que el Madrid y el Barça son los menos indicados para andar quejándose de los árbitros todos los días. Una cosa es el caso Negreira y otra cosa es que cada semana estemos con el rollo de no, es que este penalti para mí, este para ti, este que me han perjudicado, este me han favorecido. Claro que les perjudican a veces y les benefician más de las que les perjudican. Pero creo que son los dos clubes menos indicados para quejarse de los arbitrajes. Los dos que menos deberían quejarse de los arbitrajes, el Madrid y el Barça. Ahora vamos a hablar de todo este asunto y, por cierto, vamos a escuchar aquí en El Larguero las declaraciones que hizo Joan Laporta, el presidente del Barça, hace unos días, ante la jueza de instrucción, en calidad de testigo. Sabemos más o menos lo que dijo, pero aquí enseguida lo vamos a escuchar. Y también vamos a escuchar lo que dijeron Valverde y Luis Enrique. Les vamos a oír. Documentos que vamos a poder escuchar aquí por primera vez en El Larguero. Luego tendremos a Nedrín de futbolistas y repasaremos el resto de actualidad futbolera. Pero antes, ha habido un partido de primera que acaba de terminar en Vallecas. Está por ahí Óscar Ejido, que ha estado narrando el partido. Ese Rayo Vallecano 0, Betis 0. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
¿Resultado justo?
Yo creo que el Rayo ha merecido más, al menos a los puntos. Ha tenido más ocasiones, ha apretado más, ha desdibujado al Real Betis, que la verdad es que no ha tenido la pelota, ha cometido demasiadas faltas, no se ha encontrado a gusto en ningún momento en Vallecas. Pero al final, ocasiones claras, claras, el tiro al palo que ha tenido Isi Palazón y un cabezazo en el punto de penalti, que hacen que el Rayo se lleve ya 6 partidos sin conseguir la victoria y que suma el Betis su 8º partido consecutivo fuera sin perder. Va de récord de camino de esos 12 que tenía Lorenzo Serra Ferrer. El Betis que está abandonando ahora el estadio de Vallecas. Y la mala noticia, en la primera parte, dos lesiones. Primero la de Diego, primero la de Diego Llorente con el Betis, ha salido Bartra, pero minutos después ha tenido que retirar Jorge de Frutos. Y esa es la preocupante, ahora te contará Palacio, pero sí, está todo el rayismo y todo el vestuario pendiente de Jorge de Frutos.
Pues a ver qué novedades tiene Palacio, que se sabe, porque parece que puede ser algo menos grave de lo que en principio se temía. Hola, Palas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Pues no se sabe aún. De
todavía
hecho,
no.
Mira, ha salido hace un par de minutos delante de nuestra posición Jorge de Frutos. Le ha preguntado nuestro compañero Ignacio Marcano a ver cómo iba, qué tal estaba. Y dice, bueno, ahí vamos. Se le ve con una cojera bastante aparente. Es verdad que lo que me contaban al descanso, Manu, de la situación de la rodilla de Jorge es que tenía bastante hielo, que le dolía la parte interna. Pero una de las señales inequívocas es cuando ha intentado volver a ponerse de pie para entrar al terreno de juego y poder disputar algo del partido, se ha tirado al suelo, se ha puesto a llorar, no ha aguantado más, y veremos qué es lo que pasa. Porque ha dicho Íñigo Pérez en rueda de prensa que la noticia obviamente más negativa es la grave lesión de Jorge, que no tiene buena pinta, que están con el temor y con el susto en el cuerpo de a ver qué dirán mañana las pruebas. Y mira, podemos escuchar a Pedro Díaz, al centrocampista que hoy volvía precisamente de una lesión de rodilla ante el Real Madrid hace 35 días. Mira lo que ha dicho sobre Jorge de Frutos, cómo lo han visto en el vestuario y los que esperan de esa lesión.
Y ahora estamos expectantes por ver cómo evoluciona estos días para Jorge, porque me siento muy identificado. Me sucedió muy parecido y al final ni los doctores ni nadie saben hasta que pase dos días y él, por sensaciones y por pruebas, no os diga, pero bueno, ahora que vaya con la familia y desconecte.
Tanto en el vestuario del Rayo, Manu, como la gente y el entorno de Jorge de Frutos no quieren aventurarse a decir que no se ha cruzado, por si mañana las pruebas dicen que no es así. Esperan que se quede en algo menos. Pero bueno, el susto y sobre todo esa imagen de Jorge de Frutos llorando les ha hecho mucho daño, porque recordamos, internacional con España y tenía alguna opción, al menos, de ir al Mundial.
Sí, sí. Una pena. Vamos a esperar a verlo, el diagnóstico definitivo, y a ver qué dicen de esa lesión de Frutos. Está por ahí Benjamín Zarandona. Hola, Benji, ¿qué tal? Hola, Benjamín Zarandona, por ahí está. Ahora sí, ahora
Benji. ¿Escuchas?
Sí, ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Betis?
Pues el Betis ha habido momentos que ha sufrido mucho, ¿eh? Sobre todo en la primera parte, ¿eh? No es que haya estado bien del todo. Creo que el Betis hoy se ha defendido mejor que ha atacado, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Porque al final jugar con el Rayo Vallecano en su casa es muy complicado, muy difícil. El Rayo Vallecano mete una intensidad a los partidos. De hecho, van 3-4 jugadores al área. Yo creo que el portero del Betis también ha estado muy bien. Y el Rayo quizá, si hubiese ganado 1-0, yo creo que también hubiese podido ser más justo, porque las ocasiones más claras las han tenido el Rayo, ¿no? Pero creo que han estado bien tanto los jugadores del Rayo como los jugadores del Betis, ¿no? Porque al final han defendido muy bien y el resto han atacado también muy bien, ¿no?
Se le va al Español, hay 5 puntos en esa pelea por Europa, pero bueno, siguen puestos europeos el Betis ahora mismo en la 6ª plaza, 5º el Español, pero bueno, aguantando bien ahora mismo el equipo de Pellegrini ese ritmo de partido miércoles, partido domingo, partido en un momento importante de la temporada, pero por ahora aguantando bien el ritmo a pesar de ese empate a cero de hoy, ¿no?
Claro, es que al final, tú fíjate, lo ha dicho Palacio, ¿no? Sí. Que fíjate, fuera de casa, hace un montón de tiempo que no pierde, ¿no? Viene a jugar la Europa League el jueves. El Betis yo creo que es un mérito de categoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final está jugando muchas competiciones y está manteniéndose ahí arriba, y evidentemente el Español está haciendo una temporada extraordinaria, pero creo que el Betis, la dinámica que lleva, creo que es muy buena, muy positiva. Y el punto de hoy, a mí ha sido bastante positivo, ¿no? Aunque en juego no está muy bien, porque fíjate que hoy Anthony no ha estado muy bien. Pero fíjate que yo me quedo también con una gran noticia. El jugador Mendy, que es jugador del Betis,
sí,
me parece un central extraordinario, que está creciendo mucho a la de Legends, y que creo que el año que viene puede ser un central para el Betis, yo creo que de categoría. Yo creo que esa cesión,
Paco,
para mí le ha venido muy bien.
Sí, sí. Mira, le preguntaban a De Frutos, que salía ahí en zona mixta, y le preguntaban cómo estaba. Este es el único sonido de De Frutos, bastante cabizbajo, pesimista, decía esto.
Jorge, ¿cómo estás?
Ahí vamos.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Jorge? Ahí vamos. Lo único que ha salido, de momento, como digo, es todavía pronto para ver qué pasa con esa lesión, que parece grave, Benjamín. Vamos a ver qué dice el diagnóstico, finalmente.
Pues sí, la verdad que el apoyo ha sido raro, ¿no? Pero luego muchas veces pensamos que es una cosa y luego a lo mejor es otra, ¿no? Vamos a pensar en que sea lo menos posible.
Ojalá.
Y que es cierto que no pinta bien, pero bueno, vamos a ver las pruebas, porque las pruebas te puede decir otra cosa, ¿no? Vamos a esperar a ver, porque será una pena este futbolista, además, fíjate, en la selección española, lo bien que está, lo jugador que es, lo activo que está, y está pues, con un Mundial, que es lo más también importante para él, ¿no?
Totalmente. Un abrazo, Benjamín, y otro para De Frutos, sobre todo. Palacio y Óscar, un abrazo a los dos.
Una cosita, sí, Manu. Sí. Mira, vamos a escuchar en breve el sonido. Pero mientras Aitor Ruibal estaba haciendo la entrevista postpartido Flash con Movistar, le han gritado un insulto homófobo. Y él ha dicho, ala homófobo, vete para casa. Le estaban gritando, venga ala, ya te puedes pintar las uñas. No puedo volver a decir aquí en la radio lo que le seguía. Y le ha dicho y le ha contestado Aitor Ruibal a ese espectador que le ha insultado, ale, homófobo, vete ya.
Creo que tenemos el sonido, me parece. Mira, vamos a escucharlo.
No los queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues, bueno. ¡Ale, homófobo!
No.
Bueno, da igual. Esto me pasa a todos los partidos, así que no pasa nada.
No he escuchado lo que te han dicho, pero...
En plena entrevista alguien se burlaba de Ruibal y Ruibal le decía, ale, homófobo, y ya está. Bueno, imbéciles siguen quedando en los estadios. Poco a poco se trata de irlos echando de los campos de fútbol, pero alguno todavía queda, como este que escuchábamos ahora, de fondo, al que le contestaba Ruibal. Pero imbéciles van a seguir quedando. Lo que pasa es que lo bueno es que cada vez hay menos. Un abrazo, Palacio.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Chao. Y dejamos a Óscar Ejido y a José David Palacio en ese empate sin goles que cerraba la jornada de Liga en primera. Rayo 0, Betis 0. Está por aquí Iturralde González. Hola, Iturralde. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Ha sido tranquila la temporada, ¿eh?
Bueno, sí, nos vendieron con el cambio iba a venir la tranquilidad
historias. Está siendo muy tranquila, está siendo la temporada.
Pero bueno, no, tampoco es más de lo que podíamos...
Casi todos los años estamos...
Es que es eso, es decir, al final lo que creo que hay que quitar el ruido, al final creo que mientras esté, que ahora está en fase de instrucción, el tema Negreira y coleando, eso no va a arrastrar al fútbol español. Cuanto antes se acabe y cuanto antes se dictamine, mejor. Ya veremos después si hay una sentencia, se va a seguir con el mismo ruido. Pero bueno, es una vez más pues más ruido alrededor del fútbol español.
Sí.
Yo creo que hay más intereses por detrás que los arbitrales, que el arbitral es la excusa para atacar todo lo que es pues el tema de la Superliga. El tema de que Laporta rompe con el Real Madrid. Es decir, yo creo que esto simplemente es una pequeña rama de todo el bosque.
Están por ahí Antonio Romero, que nos narró ayer el partido Real Madrid. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Presente, muy buenas.
Está en Barcelona Lluís Flaqué, que nos narró el partido del Barça el sábado. Hola, Flaqué, ¿qué tal?
Hola, Manu, buena nit.
Y además, Jordi Martí, también en Barcelona. Buena nit, Jordi. Hola, Jordi, ¿está por ahí? Jordi Martí. Ahora se conecta enseguida. Y está también en la redacción del diario Es, Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien, encantado de saludarte por aquí en El Larguero. Enseguida está por ahí Jordi Martí conectado. En la Copa Navideña del Real Madrid hoy con los medios de comunicación, ahí estaban hoy Javier Raiz y Antón Meana representando a esta casa, ha aprovechado Florentino Pérez para mandar este recado. Primero, sobre todo, con respecto a los últimos arbitrajes que está sufriendo el Real Madrid.
Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional, y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje. Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? El anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada.
Y además, en este corte ya hacía mención al caso Negreira, pero se ha vuelto a referir a ese, a la mayor vergüenza de la historia del fútbol español, que es el caso Negreira.
La mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición. Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el caso de Negreira durante casi dos décadas merece, es obligado e indiscutible que se haga justicia. Y les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por él. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca.
El mayor escándalo en la historia del mundo del fútbol. No lo olvidaremos nunca. Eso ha dicho Florentino Pérez, quien ha dicho dos o tres veces, aprovechando ese discurso navideño, que hoy tenía poco espíritu navideño, tenía espíritu de recordar lo que, insisto, muchos, yo al menos, firmo debajo. Para mí es la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol que un club como el Fútbol Club Barcelona se haya pasado casi dos décadas pagándole al vicepresidente de los árbitros para lo que sea. Es que me da lo mismo. Mientras no se sepa para qué, es que estarán bajo la sospecha siempre. No, informes de qué, de quién, si no han aparecido, si todo el mundo dice que no los ha visto nunca. ¿Para quién eran los informes si los entrenadores y los jugadores a los que les han preguntado dicen que no los han visto nunca? ¿Para qué le pagó el Barça tantos años? Bueno, no vamos a abrir otra vez el mismo debate del caso Negreira. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente las malas relaciones que ahora afectan a Madrid y a Barça, a Florentino Pérez y a Joan Laporta, hacen que el Madrid, que ha estado en una posición un poco más, bueno, mirando un poco para otro lado, aunque se personó ante la justicia en el caso Negreira, ahora esto evidentemente va a estar en el candelero pues un día sí y otro también. Y repito, veremos a ver la respuesta de Laporta el jueves. Están por aquí Javier Raiz y Antón Meana, que han estado en esa comida navideña, mucho en esa copa navideña, mucho caso Negreira.
Presente Carreño, buenas noches.
Hola,
sí, ¿qué tal, Manu? Todo, buenas
Hola,
noches.
Hola, Javi, muy buenas. Pero está por ahí a Jordi conectado, ¿verdad? Jordi Martí, buenas noches. Hola.
Buenas noches, muy buenas.
Bienvenido.
Buenas.
¿Qué os parece, Tomás, Romero, el discurso de Florentino de hoy, el fondo del discurso y el momento en el que ha pronunciado esas palabras hoy Florentino Pérez?
Pues a mí me ha encantado, me hubiera gustado que ya lo hubiera dicho el año pasado, pero efectivamente ahí estaba viva la alianza de la Superliga, por lo tanto ahí prefirieron entrar, pero yo lo que ha dicho es que ese tema no se puede dejar correr. Como dijo el nuevo presidente del CTA, bueno, esto es mejor ya como diciendo, ¿para qué vamos a remover eso que es escabroso y es feo? Pues que quede ahí ya sin castigo, no menos. Eso se tiene que esclarecer porque es gravísimo, es que tú lo has dicho y no es exagerado. Es que yo, mira que ya tengo mis años, yo no recuerdo un escándalo de semejante calibre que afecte a ningún club. Ha habido cosas de comprar un partido, de comprar un árbitro una vez, de no sé qué, cosas como muy puntuales, pero que durante 17 años pagues un pastizal indecente al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es que a mí que me lo expliquen, es que eso no hay por dónde justificarlo, y encima sabiendo que la declaración del otro de Laporta le dejó en evidencia, claro, porque era todo tan ambiguo, no podía entrar al tal, no podía explicarlo, no, que cada cinco años los hemos destruido y resulta que la rueda de prensa se dio en 2023, el señor Negreira dejó de cobrar en 2018, pero ahí aparecieron unas cajas que por lo tanto deberían estar vacías, porque si se habían destruido estarían vacías las cajas. Es decir, es que parece que es de cachondeo. Entonces yo creo que claramente Florentino lo que ha querido dejar claro que no nos hemos olvidado y que no vamos a parar hasta que no es su tierra electoral. Cuanto antes haya una decisión judicial, mejor, para donde vaya. No sé para dónde va a ir. Pero lo que no es normal es que esto se esté estirando, porque mientras que no haya una sentencia, pues la gente, sobre todo el madridismo, está muy caliente con este tema.
Pero yo creo que aquí, tú lo has dicho al principio, Manu, yo creo que aquí el problema es mezclarlo todo. Cuando lo metes todo en el mismo saco, corres el riesgo de perder credibilidad, sobre todo cuando hace un año, en una asamblea de socios compromisarios, le dabas bola al Barcelona y decías que cómo te podías enfadar con el FC Barcelona, ¿no? Pero ciñéndonos a lo de hoy, yo creo que lo del caso Negreira es que cualquier persona que tenga dos dedos de frente entiende el mosqueo del Real Madrid, entiende que el Real Madrid quiera regenerar el arbitraje y entiende que el Real Madrid quiera que todo en la justicia vaya y se acelere lo máximo posible, sobre todo, como dice Tomás, después del bochorno de lo que pasó el viernes pasado con las declaraciones de Laporta y con las declaraciones de Luis Enrique y Valverde, que a mí me parece que si alguien tenía alguna duda, pues desde el viernes tiene la obligación de dejar de tenerla.
Lo que me sorprende es oír solo al presidente del Real Madrid hablar de ese tema. Sinceramente lo digo, pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? Digo, el resto de presidentes, no sé si les habrán tenido muchos casos.
Una vergüenza. Yo he defendido.
A eso me refiero, o sea, que yo, cada uno es libre de decir o no decir lo que quiera, pero me sorprende que ante un caso como este solo sea el presidente del Real Madrid, como si solo fuese el único afectado al Real Madrid, ¿no?
Yo he dicho, y a alguno le molesta, que si esto hubiera sido el caso de Negreira, hubiera sido
que el Madrid hubiera pagado 17 años al vicepresidente.
Estaríamos ahora mismo hablando de que la gente estaría en las calles y que habría manifestaciones y que en todos los campos se cantaría cosas que al FC Barcelona no se lo cantan. Esto va por un lado. Yo creo que esto lo ve cualquiera.
Sí.
Luego ya, creer que todo el mundo va en contra ti, a mí me parece que es un problema. A mí me da la sensación, firmo debajo de lo que tú has dicho, creo que el Real Madrid y el Barcelona son los equipos más beneficiados en la historia del fútbol español porque son los más poderosos, después es el Atlético de Madrid, después vendría el Valencia, el Sevilla, bueno, podemos hacer una lista de clasificación histórica de los poderosos y ahí estarían los más beneficiados. Cuando tú lo mezclas todo y en tu discurso das la sensación, no de que González Fuertes es muy malo, que eso es una evidencia, que es muy malo y no está capacitado para pitar ni para estar en el VAR de Primera División, sino cuando lo que quieres dar a entender es que todo el mundo del arbitraje va contra ti porque el caso Negreira está ligado con eso, ahí te equivocas. El caso Negreira va por un lado y es injustificable.
Correcto.
Y el llanto continuo semana tras semana es cansino y perjudicial para el Real Madrid.
Yo creo que partiendo de la base que estamos todos de acuerdo, la gravedad del caso Negreira, éticamente indefendible. Dice Florentino que hay que hacer justicia. Bueno, pues en eso estamos. Irá más rápido o más lento, pero estamos en el camino de que se dicte una sentencia que eso permita no cerrarlo, porque la herida y la mancha para el Barça estará ahí siempre, pero podremos empezar a pasar página con argumentos más sólidos. Yo creo que el Madrid ya ha dictado su propia sentencia, ya ha condenado al Barça de una compra de árbitros que todavía no se ha demostrado y veremos si acaba demostrando. Dice Florentino que le sorprende la pasividad de la Liga y la Federación. Bueno, yo también puede sorprenderme la vehemencia del Florentino actual si lo comparamos con la pasividad, como decía Antonio Romero, de hace un año en la asamblea de 2024, cuando preguntado por el caso Negreira en el y el Barcelona, respondía a sus socios que para qué iba a enfadarse con el Barcelona. Bueno, pues eso también era una cierta pasividad. Así que la vehemencia de Florentino, no se explica y no descubro nada sin el plantón de Laporta. Y eso ha convertido el caso Negreira para Florentino Pérez en una carta, en una especie de comodín. Primero, para tratar de desviar cuestiones internas. En esa comida copa de Navidad de hoy no ha habido ninguna palabra, ninguna referencia a los problemas internos del vestuario ni a la situación de Xavi Alonso. Ha aprovechado para tirar por otro lado, respetable, pero es lo que ha hecho. Y luego que evidentemente es una especie de carta para tratar de mantener o intentar que Laporta recapacite. Es decir, o estás conmigo o, voy a por ti, entre comillas, ¿no? Como aprovechando este caso Negreira.
Bueno, Jordi. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Flaky, ¿no? Lo que ha hecho hoy Florentino es de primero de cortina de humo o, si tú quieres, de primero de populismo, porque hoy la carga que ha hecho sobre el caso Negreira ya la conocíamos. En la última asamblea, pues ya lo hizo. Ciertamente, todo esto se desata después de que Laporta se la clavara en el asunto de la Superliga. Punto uno. Punto dos. Hay que decirle a Florentino que los clubes españoles, a través de la Liga, se personaron antes que el Real Madrid. Es que a veces parece que sea Florentino el adalid. No. Quienes se personó primero fue la Liga. y luego lo hizo el Real Madrid. Y la tercera cosa, hombre, lo que no se puede hacer...
Me refería, en eso de los presidentes, me refería a declaraciones, ¿no? Que nadie parece que... Sí,
bueno, pero es que él también...
Que más allá de haberse personado todos, me sorprende que nadie...
El de Sevilla,
que además hizo el gesto de no ir al palco. Nadie más. No he oído hablar ni a un presidente desde que empezó el caso Negreira de nada, como si esto fuese algo bueno.
Te quiero decir que en sede judicial, el conjunto de los clubes prefieren hacerlo agrupados en el paraguas de la Liga. El Madrid lo hizo después, de forma por su parte. Y finalmente, lo que no puede hacer Florentino es retorcer tanto el relato que nos acaba diciendo que es que la Liga y la Federación apenas hicieron una pregunta. Pero oiga, señor Florentino, si usted lo sabe perfectamente, que cuando hay una instrucción y la Fiscalía hace una veintena de preguntas... Si la Fiscalía hace una veintena de preguntas, normalmente el resto de las acusaciones ya no preguntan lo que la Fiscalía ha preguntado. Te quiero decir, es tan malintencionado, tan perverso, tan tergiversado el relato de Florentino que incluso llega a denunciar que la Liga y la Federación no hacen preguntas cuando sabe que esto es una auténtica... retorcer la realidad. Insisto, esto hoy la gente, yo entiendo que los hinchas merengues esperaban noticias sobre Xavi Alonso. Esperaban Perdona, déjame acabar. Que yo no os he interrumpido.
Perdona, Tomás, déjame acabar.
Que no te he interrumpido. Pero déjame acabar. Oye, yo no te he interrumpido. Déjanos acabar.
Termina, Jordi. Termina, Jordi.
Periodistas como tú y como todos, esperabais respuestas de Xavi Alonso, de la planificación, qué pasa sin Modric, qué pasa sin Kroos, qué pasa con los futbolistas.
Bueno, eso es lo que esperaban
los periodistas, creo. Y lo que ha hecho Florentino es, de primero, de cortina, de humo, y la claca, lógicamente, la compra.
A ver, Tommy.
Bueno, ya se acabó, ¿no? Solo quiero decir una cosa. Que lo que es perverso. Lo que es perverso es pagarle 8 kilos al vicepresidente de que mandaban los árbitros. Eso es lo que es perverso. Más allá de la resolución judicial, que es evidente, en el Real Madrid, en el madridismo, ya la culpa está, el pulgar está hacia abajo. Porque más allá de intentar, como decía Manu, demostrar eso, que va a ser imposible, yo creo que va a ser imposible, lo que se juzga o lo que juzga el madridismo es, vale, a lo mejor esto no se puede demostrar, pero que tú durante 8 o durante no sé cuántos años le has pagado más de 8 kilos al vicepresidente de los árbitros. Y esto ya está demostrado. Entonces, lo perverso es eso. No el discurso de Florentino.
Es que es más puede ser delictivo, Antonio, si te estoy dando la razón. Sí, perverso,
perverso el discurso de Florentino. No, eso no es perverso. Perverso es lo otro.
Puede ser delictivo, todo lo que se diga para atacar eso, tú mismo has reconocido que puede ser delictivo, es poco. Claro. Porque eso jamás había ocurrido, que un presidente de un club importante e histórico como es el Barcelona haga semejante necedad. Además, hay que ser torpe, pero los cuatro presidentes. Porque efectivamente era una época donde el Barça tenía magníficos jugadores y podía haber conquistado títulos sin esa ayuda. Pero es que estadísticamente, y ese es el problema que tiene en esa etapa de Negreira, hay unos desajustes entre las estadísticas del Madrid y del Barcelona escandalosos. O sea, de pronto que durante 17 años el Barcelona tiene un más 65 en expulsiones a favor y en contra, el Madrid un menos 1. Es decir, al Madrid le expulsan más jugadores que a los rivales. Es decir, Madrid, como todo el mundo sabe, es un equipo donde la gente da patadas, escupe y tal, y nunca le dan ni una patada, le hacen caricias. Es decir, es que ya solo esa estadística te mata, porque te está reconociendo que había un favor arbitral y una ayuda que no es que compren árbitros. Cuando decirlo de comprar árbitros, ¿quién ha dicho eso? Si el jefe de la organización está bajo sospecha porque cobra de un club de fútbol, pues al final pues es normal que alguien diga, bueno, yo en caso de duda, yo para arriba. Cada uno en una empresa sabe los intereses de arriba. Y dice, yo no me complico la vida, para ya está. Y entonces no hay que decir que comprar un árbitro. Claro que no, ¿cómo van a comprar un árbitro para un partido? Sería absurdo, no hacía falta. Entonces, de verdad, el Barcelona lo que tiene que decir públicamente de una vez, estamos avergonzados por aquello que hoy hicimos. O sea, es una mancha en la historia del club y pedimos disculpas,
este debate lo único que debería hacer es abochornar y avergonzar al Fútbol Club Barcelona, sin más. Es que no tiene más debate. No, o sea, imaginaos por lo que nos afecta a nosotros en las radios, en los periódicos, Tomás, que se descubre que el diario AS o que la cadena SER ha estado pagando a quien mide el EGM o no sé cómo se llama las audiencias de los periódicos y tal, y que dicen, no, es que le estuvimos pagando pero solo para informes.
Claro, claro, es que no claro. Vuela. Es
pero se
no
descubre vuela, que durante 17 años estuvimos pagando al tío que mide las audiencias del EGM en la cadena. ¿Os imagináis? O otra emisora. Que
no,
se descubre.
No, es que no
¿os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os lo imagináis
pero,
un segundo?
Ya, pero
eso es lo que ha pasado. Hoy, no, pero sí, era pero para informes, hoy, para ver informes.
El foco hoy también está. Lo bochornoso de esto ya lo sabemos, pero el foco está en que hace un año Florentino pasaba página de esto. Y decía, ¿y para qué se iba a parar con el Barcelona?
No, no, lo hemos dicho.
Pero perfecto, hemos contado el motivo. Hemos contado el motivo por el. Estaban a partir piñones y ahora no.
Desde que esta casa destapó el caso Negreira. Fue bochornoso desde el minuto uno en que se contó la noticia. Pero que el uso.
Bueno, pero es que
ese
proceso sigue. Sí, pero es que el proceso sigue abierto. Y acaba de ir a declarar la Porta hace una semana. Y ha dicho que él no ha visto a Negreira en su vida.
Da igual lo que diga la justicia. El bochorno no pasará, diga lo que diga la justicia. Eso ya da igual.
No, no, si el bochorno que la mancha al Barça la llevará siempre. Si eso te lo he dicho yo hace.
Oye, la palabra bochorno. Sí. Es que es clarísimo.
A ver, Iturralde pedía la palabra. Le doy un abrazo a Tommy. Tomás, un abrazo.
Cuidaron mucho.
Chao, lo mismo digo. Iturralde, ¿vas a decir?
Que es una cosa que está judicializada y aquí todo el mundo da por hecho que se pagaba por influir. Y si el juez te dice que es una administración desleal y que no se pagaba por influir, sino que se pagaba para que ese dinero volviese a un directivo, todo el mundo que dice que se pagaba por influir, ¿qué hacemos? Pues es decir, estamos ya sentenciando antes que el juez, antes que el juez diga.
Pero ¿no crees que será igual de bochornoso? Aunque igual no, aunque
no,
el juez no diga.
Que no, es, no, 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 no. Igual de bochornoso seguro. Y poco ético,
aunque luego
seguro.
El juez diga no, pero resulta si que no amañaron partidos. Me da igual.
No, no, pero si el juez. No, no, que eso sí. Pero que aquí el relato va de que se pagó para influir. Y si el juez te dice, no, no, para influir no se pagó. Se pagó para que ese dinero volviese a los bolsillos de algún directivo. Entonces ya estamos hablando de una administración desleal, pues cosa totalmente diferente para influir.
Te digo una cosa, no sé si pagaron para influir. Lo que sí que sé es que no pagaron para no influir.
Claro. Pero eso lo tendrá que decir el juez.
No, eso te lo digo yo.
No, esa es tu opinión.
No, que el Barça pagó para que no influyeran.
Bien, pero...
Le dijo, mira, te voy a dar este dinero para que no influyas en los resultados de los partidos, por favor.
No,
vayas a influir.
No, pero
para eso ya te aseguro yo, sin juez, que no pagaron.
Pero que eso es...
Ahora, para influir, pues tienes razón, tendrá que demostrarlo alguien, Iturralde. Alguien tendrá que demostrar... Bueno, alguien no, un juez tendrá que demostrar que el Barça no pagó para influir. Lo que sí que anticipo yo ya, hoy te doy la primicia, es que no pagaron para que no influyeran. Oye, te doy este dinero, Negreira, pero para que no influyáis en los partidos. ¿A qué eso no lo hicieron?
No, pero que eso te... A ver, que eso... Te estoy diciendo que...
Yo creo que no, ¿eh? No, igual, pero, no, igual pagaron para que no influyeran. Yo creo que no.
No, pero a ver, que tú puedes creer lo que tú...
Para querías, asegurar la transparencia del fútbol.
Sí, que lo que digan, que es una barbaridad, que es una barbaridad todo lo que han dicho. Pero si ese dinero que ha pagado el Barcelona, por cierto, pagado legalmente porque está con facturas. Hasta aquí sí, ¿no? Éticamente reprobable, pero legalmente porque está con facturas. Lleva tres años.
Lleva tres años. Billetes de...
No, no, es que esto lo destapó la cadena SER en Barcelona, pero el que lo destapó fue la administración. No.
La agencia tributaria.
La agencia tributaria. Es decir, con facturas. Tres años lleva la Guardia Civil, todavía no ha buscado ni un euro de ese dinero. Tres años. Y estamos ya diciendo que ese dinero servía para influir. Sin saber dónde ha ido el dinero. Yo te digo...
Que sí, nosotros no podemos hacer un juicio antes que lo haga el juez. Eso está claro.
Es que aquí se construye un relato porque se dice... Hoy Florentino ha dicho un montón de cosas y entre esas cosas que ha dicho para su masa social, ha mentido. Porque ha dicho que Pablo González Fuertes amenazó al Real Madrid.
No vale mezclar.
Pero lo ha dicho,
no. Mezclar, Iturralde,
porque, no, lo ha dicho, no. Pero lo ha dicho, no.
Pero
lo ha
mezclar,
dicho, lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho o no.
Está bien lo que dices, Iturralde, si yo te entiendo. Pero para lo que está claro, lo diga o no lo diga un juez. Oye, a lo mejor luego sale la semana que viene y dice, oye, pues mira, este tío que decía en el larguero se equivoca. Pero lo que está claro es que no ha pagado para dos folios de informes, como ha dejado claro Luis Enrique y Valverde. Para eso,
mira,
ya está clarísimo.
Ahora
¿qué es para lo que ha dicho el Barcelona que ha pagado?
Correcto.
O sea, pase lo que pase, el Barcelona ha dicho que ha pagado para una cosa que los dos entrenadores de máximo nivel que coincidieron con en la mayoría del periodo
no,
de tiempo...
No los han visto.
Bien, vale.
No sé para qué es.
Espera, que es importante esto. Perdona, que es importante esto. Sique Rodríguez, Barcelona, muy buenas.
Hola, Manu.
Y Adrià Soldevila. Hola, Adrià. Buena nit.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sabemos que hace unos días fueron a declarar en calidad de testigo Joan Laporta en ese proceso de instrucción ante la jueza, en el caso Negreira, y también Valverde y Luis Enrique. Sabíamos más o menos lo que habían dicho, pero no les habíamos escuchado, ¿no?
Sí, y ahora podremos escucharlos en el larguero. La declaración de Laporta duró 54 minutos. Todas las respuestas en catalán del presidente del Barça. Como es testigo obligado a responder a todas las partes, quien más minutos destinó a preguntarle fue el fiscal, 19 minutos, y después el abogado del Real Madrid, que estuvo 15 minutos preguntando. Importante recuadrar que esta es la fase de instrucción, que se investigan posibles delitos de corrupción deportiva, administración desleal, falsedad documental y, en el caso de Javier Enríquez, blanqueo de capitales, y que es importante recuadrar que hay que demostrar la culpabilidad, en este caso del Barça y sus dirigentes, y no ellos demostrar la inocencia. Lo digo porque, escuchando a Laporta, es verdad que sus respuestas en algunos momentos son vagas, pero no tiene por qué influir en la causa, porque él es testigo, no se juzga su etapa, y hay cosas que, si no responde, no pasa nada. Por partes, él dice que los trabajos le llegaron en 2003 heredados del anterior mandato, es decir, de Joan Gaspar, que tenía entendido que los informes los hacía el hijo de Enríquez Negreira, sí, Javier Enríquez, y que decidieron seguir utilizándolos porque eran útiles. Lo escuchamos a Laporta en catalán.
L'àrea esportiva era la imagino la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisis.
L'àrea esportiva era la receptora d'aquests anàlisis.
El fill del senyor Negreira. A veure, jo la informació que tenia era que els feia el fill del senyor Negreira, no la societat.
Dice que los informes los hacía el hijo de Negreira.
Que el senyor Negreira era un exàrbitre. Això era el que havia arribat al meu coneixement.
Pero sabe el servicio que prestó el hijo, el señor Javier Enríquez, el hijo del señor Negreira, sabe en el año en el que empezó.
No me acuerdo. Yo creo que era abans de la nuestra presidencia. Entenc, porque venía heretat.
Dice que era antes de su presidencia, que venía heredado de Joan Gaspar, y que él tenía entendido que los informes los hacía el hijo. Es importante esto porque el hijo ha declarado que
como lo tenía, como lo tenía heredado, ¿para qué romper con una herencia, sabes? Como lo tenía heredado, dijimos, vamos, a seguir y ya está.
Sí, y él dice Laporta que tenía entendido que los hacía el hijo, porque claro, sí, es que el hijo ha declarado en sede judicial que él hizo informes a partir del 2014. Entonces queda la duda de saber qué se hizo antes del 2014. Laporta ha explicado que en su mandato, cuando entran, paran el pago de facturas, sí, pero que deciden continuar pagando a Enríquez Negreira porque consideran que el servicio que hacía era útil. Lo escuchamos.
Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar doncs, continuar amb aquests pagaments. Perquè
dice que informaron de que havia este servicio técnico arbitral d'assessoramiento y que decidieron seguir pagando porque consideraron que para el área deportiva era útil este servicio. Añade que 7 millones en 18 años, teniendo en cuenta la magnitud que se mueve en el fútbol, no es tanto,
sí,
y que desconocía los detalles de estos informes porque ni tan siquiera conocía a Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez.
¿El que y tú?
Que euro, aunque sea un euro.
Escuchamos. Sí, vamos a verlo.
Escuchamos a Laporta.
Más de Laporta.
No, de ninguna manera. A veure, el Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingui com a finalitat o tingui la intenció d'alterar la competició.
Quizá nunca ninguna intervención que quisiera alterar la competició i alterar-la com a ventaja competitiva, vaja, per al Barça.
És claríssim, és una realitat. I jo ho aixaco, ho faig. Tot això prefereixo no comentar-ho ara, però és evident que és una campanya orquestrada per intentar perjudicar la reputació del Barça.
Ell dice que és una campanya orquestrada per afectar a la reputació del Barça.
Esplendorosa de la nostra història, que afortunadament doncs, no s'aconseguirà enfosquir perquè va ser... Doncs,
i dice que no se va aconseguir oscurecer esta etapa del Barça.
Es va convertir en una referència mundial.
Porque el Barça se convirtió en una referència mundial.
Per ¿cómo va a guanyar?
Por cómo ganó y por cómo jugó, y añade Laporta que ahora está empezando a pasar lo mismo y por eso se estira el chicle del caso Negreira.
Hombre,
él ha explicado también, Manu, que enseñó en su momento...
Iba a decir que Laporta tenía muy fácil que no se hubiera hecho una campaña orquestada, lo que él llama, contra el Barça. Sencillamente no habiendo pagado al vicepresidente de los árbitros 17 años y no habría ninguna campaña orquestada, según dice él. Iba, tú sí.
Hay que tener en cuenta que hay declaraciones que se hacen también jugando, digamos,
claro, hombre, es evidente. De eso se trata.
Los implicados saben que los audios se van a filtrar y que se van a escuchar públicamente, ¿no? Eso forma parte, digamos, de todo el proceso y de la batalla. Laporta ha dicho que los informes que enseñó en su momento, esas cajas famosas en la rueda de prensa, solo eran de una parte de toda esta historia, como ya explicamos en la cadena SER, aunque en su momento no lo dijo, no lo explicó, y que se los encontraron en un armario, eso es literal, en un armario, en el fondo de un armario, de casualidad, cuando en la SER destapamos la noticia y empezaron a buscar qué es lo que había en el club. Insisto, esos informes son los que ha hecho el hijo y forman parte de la etapa del 2014 al 2018. Del resto no hay informes, según Laporta, porque cada 5 años se destruyen y los otros no los han encontrado. Y justifica que el Barça firmara una liberalidad con Hacienda. Liberalidad significa que reconoció ante Hacienda que pagaba a Enríquez Negreira a cambio de nada, que era como una especie de donación. Y esto es importante porque, claro, la, digamos, tesis defensiva del Barça es que pagó por unos informes ante Hacienda.
Yeah.
No dijo eso, pero ha explicado que formaba parte de un pacto global que incluía otras partidas importantes para el club y que firmaron una conformidad donde se incluía eso de Negreira, es decir, que ha desviado un poco la atención.
Iturralde,
sí, dos matices, que él ha comentado Laporta en la declaración que si dividías los 8 millones que no era mucho dinero, pero es que aunque fuese solo un euro, aunque hubiese pagado solo un euro al vicepresidente del CTA, es que eso ya es éticamente reprobable. No es la cantidad, es el hecho.
Correcto.
Es el hecho. Un euro es reprobable, esa es la primera. Y la segunda, cuando habla de reputación, pues sí, como ha dicho, sí, que se juega, pero es que no. El que realmente tira a la basura la reputación del FC Barcelona
es el
FC Barcelona cuando da, ya te digo, aunque sea un euro.
Aunque sea un euro durante un mes.
O durante 7 años o lo que sea.
Esto ha sido durante 17 años, casi 8 millones.
Donde el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, eso ya es éticamente reprobable. Y el que tira por la basura, por el suelo, la reputación del FC Barcelona es el FC Barcelona.
Adrià, nos falta por escuchar lo de Luis Enrique y Valverde, ¿no? Que les preguntaron por esos informes si los habían visto alguna vez, ¿no?
Muy contundentes los dos, sobre todo Luis Enrique, le preguntan si él o alguien de su staff recibió, vio, tuvo información de esos informes.
¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no?
Que yo recuerde, no.
¿Estos informes, usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o por ejemplo, en el Barça B?
No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, lo puedo asegurar.
¿A usted?
A mí ni a nadie que forme parte de mi staff.
Y lo mismo Valverde, que nadie le dijo nada de informes, y ni a él ni a su segundo.
Yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que los clubes suelen haber esa posibilidad, en el Athletic la hay, en el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo... Y lo solicité, ni me los ofrecieron, ni tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Athletic, yo no me intereso por eso. O sea que, por ejemplo, mi segundo entrenador los recibe aquí, pero yo, vamos, no tenía ningún conocimiento porque no tenía ningún interés.
¿A alguien de su equipo le ofrecieron los informes que no fuera usted?
No, y se lo pregunté, de hecho se lo pregunté a mi segundo y no.
O sea que ninguno de los dos recibió y ni sabió ni supo nada de los informes que supuestamente iban al área deportiva.
¿Para quién serían los informes?
Pues es que...
¿Para a mí este sí que me parece que...
¿Para quién serían los informes?
Y luego, a ver, estamos hablando de unos informes arbitrales, ¿no?
Sí, sí, sí.
De una persona que no ha sido árbitro.
De cómo pita este, de cómo pita
el
otro.
Sí, pero de una persona que no ha sido árbitro.
Si este es muy tarjetero.
Pero de una persona que no ha sido ni árbitro.
Sí, pero mira, Iturralde, por ejemplo. Pero por eso es importante, digamos, separar lo que es la partida judicial de lo que es la partida, digamos, ética o de una actuación reprobable, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En la partida judicial el mandato de Laporta no se va a juzgar, pero fíjate que el propio Laporta ha dicho que los informes los realizaba el hijo, ¿no? Cuando el hijo en 2009 estaba en el Fenerbahce. O sea, ¿cómo podía hacer unos informes arbitrales el hijo de Negreira si estaba en Turquía?
Insisto, estamos hablando, Jordi, del caso Negreira por lo que ha dicho esta mañana Florentino y porque se desentierra el hacha de guerra Florentino Pérez Joan Laporta y porque hace cuatro días han estado declarando ante la jueza en calidad de testigos en ese proceso de instrucción todavía los dos exentrenadores y también el propio Joan Laporta. Jordi, y vamos a la Desco, venga.
Es que a eso te iba. Claro, estamos desde febrero de 2023, pero lo que es más relevante de las declaraciones de Laporta, de Luis Enrique y de Valverde es que los dos supuestos destinatarios de esos informes no los recibieron. Ni ellos ni su staff. A mí, de todo lo que me has hablado, esto es lo más relevante, porque esto sí que aporta materia a la causa de la instrucción judicial. Es decir, cuando tú encargas un trabajo, es para que ese trabajo se produzca y llegue al destinatario para el cual se ha trabajado. Y resulta que de forma taxativa los dos cortes de voz son realmente muy potentes. Dicen que ni el uno ni el otro recibió esos informes, ni siquiera sus staff.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.